el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Muy pronto llegaremos al final de este 2019. Un año más que recorrimos juntos.
Un camino común en el que compartimos experiencias, trabajo, esperanzas y conocimientos.
Un año más que, como siempre, queremos despedir diciendo gracias.
Gracias a quienes generosamente comparten con nosotros sus saberes y conocimientos.
Gracias a las mujeres y los hombres que día a día, en diferentes ámbitos, aportan a la agricultura de esta nuestra América.
Gracias a quienes desde las parcelas, las oficinas, las aulas, las emisoras, hacen que este encuentro sea posible.
Le damos la bienvenida al último Agroenlace de 2019.
Y le proponemos recordar.
Porque recordar es la oportunidad de volver a mirar el camino, reconocer lo andado y valorar lo recibido, lo que generosamente nos dieron y hoy ya es parte de nosotros.
Acompáñanos y tendamos juntos este puente entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Este año tuvimos una vez más la oportunidad de conocer distintas experiencias.
Y de la mano de nuestros invitados, fuimos desde México hasta Chile, desde Surinam hasta Centroamérica.
Atravesamos valles, sierras, ríos, y las fronteras se desdibujaron unidos por el deseo de conocer y conocernos.
De descubrirnos iguales y diversos.
Donde yo vivo es Cantón de Talamanca, estamos dentro del territorio indígena Bibri. Soy indígena Bibri del clan Sendibuc. La comunidad es una comunidad rural. La finca aquí donde me encuentro ahorita, en realidad es muy chiquitica, mide 0.5, que es media hectárea. Tiene diversidad de cultivo, hay 125 especies, entre maderables, frutales, medicinales, tubérculos, eso es lo que tenemos.
Katia Almergor, productora, y Silvia Camareno, asesora territorial del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, nos permitieron conocer la finca tradicional Bribri Cabécar.
Desde el territorio Talamanca, Valle de la Estrella, en Costa Rica, nos hablaron del trabajo de recuperación de prácticas agrícolas ancestrales para enfrentar la variabilidad climática y fortalecer la seguridad alimentaria de la población local.
Justo uno de los grandes logros del proyecto o de las actividades que se han desarrollado fue identificar al menos 10 prácticas ancestrales que pudiesen ser puestas nuevamente en valor para adaptarnos a cambio climático y que la gente volviese los ojos, ¿verdad?, a esas prácticas.
Actualmente, más de 704 hectáreas del territorio se manejan bajo el modelo agrícola ancestral.
Bueno, con el programa del INDER sí considero que sí me gustaría destacar, es como ya mencioné anteriormente, es el tema del medio ambiente, que con la propuesta que trajeron ellos y el conocimiento ancestral ha fortalecido más el cuidado del medio ambiente. Entonces considero que sí es un tema súper importante de resaltar, porque a cómo vamos, considero que tenemos que aportar más a nuestra madre tierra.
En cualquier parte del mundo, alimentar a la población depende de la agricultura, eso lo sabemos. Y también que la agricultura es más que alimentos en la mesa, bien llevada es una fuente alternativa de energía renovable, contribuye a la seguridad alimentaria, a la conservación de los recursos naturales, el mantenimiento del paisaje, la generación de empleo e ingresos, el combate a la pobreza, todo eso lo sabemos muy bien. En lo que de pronto no reparamos muchas veces es que todas esas contribuciones de la agricultura serían inviables sin el agua.
Desde Perú, Luis Morán, especialista en agronegocios del IICA, nos compartió el inventario de tecnologías de manejo de agua para la agricultura familiar.
Una publicación que nos permite acceder de manera práctica y sencilla a 42 tecnologías implementadas por la agricultura familiar en distintas partes de nuestra América.
Cada tecnología se presenta con una descripción general, el objetivo de uso, el ámbito de aplicación en que se desarrolla.
Las entidades promotoras, los costos y beneficios implicados y las razones por las que se afirma que es sostenible en el tiempo.
Y acompañamos eso con las referencias, videos, documentos de las experiencias donde se ha aplicado la tecnología y el contacto, que es la persona, el profesional o la institución que puede responder a profundidad por esa tecnología.
Soy agricultor de nacimiento, cultivo la piña de azúcar, café, por tradición hemos sembrado café.
Inicialmente soy educadora, pero como mi familia ha sido productora de café a lo largo de muchas generaciones, Lo poco que gané como docente lo invertí para volverme productora de café.
Mire, yo actualmente me dedico, sí, a la agricultura, ¿verdad? Ya desde el 2007 por acá he trabajado, sí, en cultivo de café.
Mi mamá y mi papá desde el principio al café se dirigió, ¿verdad? Ellos producían café.
Estamos trabajando lo que es el cultivo del café, ya desde hace, ¿qué? 29 años.
Podría decirle, yo amo el café. Yo lo amo porque desde niña, cuando tenía 16 años, yo comencé a sembrar mis matas de café porque mi papá tenía su poquito.
Desde diversas comunidades de Centroamérica, conocimos a 6 personas cuyas vidas están ligadas al café desde lo más profundo.
Por eso, pese a la grave crisis que enfrenta el sector, decidieron seguir siendo caficultores.
Actualmente, el principal desafío que enfrenta la caficultura regional es la sostenibilidad de la rentabilidad de la caficultura.
Harold Gamboa, coordinador de la Unidad Regional Ejecutora del Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café, Procajica.
Y con el propósito de contribuir al logro de una caficultura más resiliente y sostenible, el programa promueve la diversificación de fincas como una oportunidad para generar ingresos complementarios para los productores y también contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que producen café en Centroamérica y República Dominicana.
Ya, por ejemplo, sacamos cacao. Ya con eso se defiende un poquito uno. El plátano también.
En mi país se están yendo familias enteras de productores de café porque no encuentran alternativa, no hay una opción. Y casualmente los que están con Procajica no se han ido. Eso para mí es un buen indicador.
Desde Chile, Carla Cordero, coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, nos contó qué sucedió cuando el arroz más austral del mundo se juntó con el SRI.
El sistema convencional chileno utiliza una barbaridad de agua. Nosotros utilizamos alrededor de 18.000 a 22.000 metros cúbicos de agua por hectárea, por lo tanto es un sistema que no es sostenible en el tiempo.
Ante esta situación, el Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz, o SRI, se presentó como una alternativa a explorar.
Entonces vinieron, como les digo, las personas del ICA, hicimos estos ensayos en conjunto con el programa en la zona arrocera, en la zona representativa de Chile, Parral, y nos sorprendió mucho los resultados. Entonces de ahí tomamos la decisión, obviamente, de ahondar y derribó muchos mitos y paradigmas que teníamos. Nosotros pensamos que no iba a ser posible producir sin agua, porque en el fondo esta es una metodología que inculca el riego, pero las del SRI tuvieron un rendimiento bastante aceptable si consideramos 7 toneladas por hectárea, ya que esto, si lo miramos con el prisma del uso eficiente del agua, nosotros logramos obtener esas 7 toneladas solo con un tercio del agua que logramos obtener 8 toneladas en el manejo convencional.
En la selva de Surinam, el pueblo Saamaca, la comunidad cimarrona más grande del país, por distintos factores se enfrenta a una reducción de su producción agrícola.
Y ve comprometida su seguridad alimentaria y nutricional.
Entonces, estamos introduciendo las prácticas que hagan que ellos puedan aumentar la sostenibilidad de las prácticas que tienen en las fincas y pueden mantener fincas sedentarias cerca de sus casas, que tengan la capacidad de producir suficiente para alimentar a la familia y también para tener excedentes para vender en el mercado.
Kurt Delis, representante del IICA en Surinam.
Empezamos trabajando, introduciendo con ellos sistemas para mejorar la productividad y resulta que el arroz forma parte de su sistema de cultivo y es uno de los productos claves para la dieta de los pueblos cimarrones en Surinam. Entonces, vimos para mejorar el sistema productivo tenemos que hacerlo alrededor del arroz.
Y así conocimos cómo la metodología SRI de cultivo de arroz se convierte en el impulsor de un proceso integral para mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la tribu Saamaca.
Desde antes del siglo XVI ya existía el cacao en esta zona y que a través de los indígenas mesoamericanos que están desde el sur de México hasta el norte de Costa Rica, fueron los que trajeron el cacao a nuestro país a través también de los indígenas malecos.
Junto a productores y técnicos conocimos la historia del cacao en Costa Rica.
así como el Plan Nacional de Cacao, recientemente oficializado, que renueva las esperanzas de cientos de familias ligadas a este cultivo ancestral.
Nosotros en realidad estamos trabajando con muchísimo amor, rescatando nuestras raíces, viviendo nuestra cultura, con unas plantaciones que son sostenibles, que son orgánicas, que trabajamos en armonía con el ambiente y que le demostramos al mundo que sí se puede comer un chocolate rico, fino, de aroma, que vaya en armonía con la naturaleza, pero que también nos represente como personas, con identidad, con cultura y con historia.
En Ecuador nos reencontramos con un proyecto conocido, Piñón para Galápagos.
Bueno, la última vez que conversamos sobre este proyecto fue en el año 2013. Después de esos años, como ICA, buscamos financiamiento para una última fase de sostenibilidad del proyecto y conseguimos unos recursos del BIDFOMIN y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para trabajar en una fase que permita fortalecer a la cooperativa de productores y que ellos puedan adquirir habilidades para llevar el negocio de la comercialización del aceite por ellos mismos.
Margarita Vaquero, especialista en agronegocios y comercio, representación del ICA en Ecuador.
Y también pensar en desarrollar los subproductos de la extracción que en ese momento estaban quedando como desperdicio, trabajando en este tema también de la sostenibilidad ambiental.
También su savia es medicina.
Es ahí cuando hay un proceso de industrialización que quedan residuos. Nosotros cerramos el círculo de producción y estos residuos nosotros los hacemos dos líneas en su producto. La primera línea es un abono orgánico que sale del primer desperdicio de la extracción, que se lo conoce como torta.
Digna Basurto, asistente administrativa de la Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas Vivas de Piñón de Manabí.
Y en una segunda línea, pues con el segundo desperdicio del filtrado del aceite, se lo conoce como borra, hemos desarrollado una línea cosmética.
Bajo la marca de Piñón, la cooperativa comercializa toda una línea de productos para el cuidado personal, producidos a partir de un subproducto de la extracción del aceite que ilumina Galápagos.
Al principio, el proyecto Piñón se vio como un sueño. Muchas personas creían que esto no iba a ser realidad o que iba a ser un proyecto que iba a fracasar. Pero que con el pasar del tiempo pues vimos que actualmente en el 2019 ya no es un proyecto, ahora ya es un emprendimiento y sostenible a través del tiempo. Y que muchas personas que nos ven tal vez como ejemplo, tomen como conciencia de que los sueños o los proyectos se pueden cumplir cuando están basados en gente que quiere salir adelante.
Especialistas nos explicaron los aprovechamientos que puede hacer la agricultura del concepto de bioeconomía.
Y pequeños productores nos brindaron ejemplos concretos.
Desde Perú y Trinidad y Tobago, conocimos una experiencia de cooperación horizontal para enfrentar el problema del cambio en el cacao.
Junto a ministros de Agricultura de las Américas y representantes de los sectores público y privado, reflexionamos sobre la inclusión digital en las zonas rurales.
Conocimos los maíces nativos de México y su potencial para activar la economía de los pueblos originarios que los han custodiado por siglos.
De la finca al tenedor revisamos la responsabilidad de cada actor en la cadena de la inocuidad.
Nos explicaron qué son los lechos biológicos y cómo se utilizan.
Nos presentaron una aplicación telefónica que permite medir las buenas prácticas implementadas en la finca.
Y junto a las mujeres rurales de nuestra América, viajamos por sus luchas y sus logros.
No queremos que nos dé generar lástima ni a las instituciones ni al Estado. Queremos cambiar. Queremos ser mujeres campesinas e indígenas, microempresarias, emprendedoras. Tenemos que ser madres capacitadas, ¿para qué? Para ver una sociedad transformada.
Nosotros no nos queremos que nos regalen nada, sino que nos den la oportunidad de trabajar y de hacer lo que sabemos hacer.
Y así nos despedimos agradecidos con todas las personas que tanto nos dieron a lo largo del año.
Deseamos lo mejor para usted y para la agricultura de nuestra América en el 2020.
Nos volvemos a juntar en el próximo Agroenlace.
Gracias por su compañía.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.